entre la del próximo día y la que tendremos después de Navidad. Por lo tanto, disculpar este retraso. Bueno, empezamos ya la tutoría de hoy, de historia contemporánea, y como ya os comenté el último día, vamos a empezar con el reinado de Alfonso XIII. Reinado de Alfonso XIII, a ver si nos da tiempo explicar buena parte de él, si no dejaremos parte para el próximo día, no quiero tampoco alargarme mucho, y el próximo día hablaremos fundamentalmente de la dictadura de Primo de Rivera, como, en cierta forma, ruptura y ya punto de no retorno de este sistema de restauración. Vamos a ver ahora en este reinado de Alfonso XIII la decadencia de este sistema de restauración y por qué se da esa, empieza a haber esas críticas al propio sistema de restauración, que hasta ese momento había funcionado relativamente bien, de forma relativamente armónica, con los defectos que tenía, que ya comentamos en su día, pero con ese corte que supone la dictadura de Primo de Rivera, de cierta forma, se va a marcar ya el fin definitivo de este sistema de restauración. Después de la dictadura de Primo de Rivera, va a ser imposible retornar a ese sistema de restauración y finalmente eso os va a llevar a la Segunda República. Sí, seguimos avanzando a medida que nos va a dar tiempo a daros los temas. Gracias a que no tengo otra tutoría después, puedo alargarme un poco. El segundo cuatrimestre no tendré tanto tiempo porque tengo justo una tutoría después, entonces tendré que ceñirme estrictamente a la hora y no podré sobrepasar el tiempo. Pero bueno, por eso quiero también a veces alargar un poco la clase para que nos dé tiempo a adelantar tema, porque es muy apretado el temario, como os podéis imaginar. Muy apretado el temario y muy lleno de cosas. Bueno, vamos ya al turrón, por decirlo de alguna manera. Cosa muy adecuada en contexto navideño. Las causas, el reinado de Alfonso XII, ¿cuáles van a ser las causas de crisis de la República? Vamos a ver, primeramente, las causas. También vamos a ver algo que va a tener un efecto muy, muy directo en este periodo, que va a ser la Primera Guerra Mundial. Puede resultar paradójico, porque España no va a participar en la Primera Guerra Mundial y va a ser un Estado neutral. Pero, curiosamente, por el propio hecho de ser un Estado neutral, la Primera Guerra Mundial va a tener una influencia muy determinante, sobre todo en la economía de España, porque España se va a convertir, en cierta forma, en abastecedor de los que sí están participando como contendientes en la Primera Guerra Mundial. España va a abastecer a los distintos bandos que se van a enfrentar en esta guerra mundial. Por lo tanto, van a estar alineado con unos y con otros, pues va a vender sus productos, lo que se produzca en España, y eso va a hacer tener un efecto en la economía española. Efecto para bien y, como veremos, también para mal, porque va a tener tanto efectos positivos en la economía española como negativos, que veremos ahora dentro de un rato. Por lo tanto, ese impacto de la Primera Guerra Mundial, como digo, va a tener dos efectos distintos. Por un lado, va a ser un desarrollo muy importante de la economía, sobre todo la industria, por ejemplo, del País Vasco, de Cataluña, pero también, por ejemplo, la zona de Asturias, la minería. Pero al mismo tiempo, ese crecimiento de la industria va a aumentar las tensiones sociales que van de la mano, pues, del aumento también de esa clase obrera y de ese crecimiento del obrerismo. Además, vinculado con algunos elementos que veremos a posteriori, que harán que, en paralelo a ese crecimiento económico, en España se dé también, pues, una cierta crisis en algunas cuestiones de la economía española. Y también, junto a todos estos factores, factores que ya estaban un poco prefigurados antes, la propia rígida del sistema de restauración, que hasta sus momentos no había sido un problema, pero que ahora ese sistema tan rígido de turno de partidos, el hecho de que los partidos no tengan capacidad para verse representados en el Parlamento, no había sido un problema, pero ahora sí que lo empiezan a ser, cuando el sistema empieza un poco a ir peor. Pero además se suman nuevos problemas, como son el nacionalismo, el crecimiento del nacionalismo, sobre todo el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco, también el gallego, aunque de cierta forma el gallego un poco más secundario, porque en Galicia nunca, durante este periodo, no llegará a coagularse un nacionalismo político. El nacionalismo político, pues, empieza a aparecer ya más cercanos a la época de la Segunda República, con la creación del Partido Galleguista, pero en estos momentos, cuando surge por primera vez el nacionalismo en la península ibérica, todavía no hay un nacionalismo político en Galicia. Hay un nacionalismo cultural, está el provincialismo, está el resurgimiento, pero no hay todavía un nacionalismo político que sí se da, por ejemplo, en el caso catalán y en el vasco. En el caso catalán, con la aparición de la Lliga Catalanista, que irá de la mano también de un proceso de resurgimiento cultural, la llamada Renaixença catalana, y también en el caso del País Vasco irá de la mano de la creación del PNV como Partido Nacionalista Tabasco, de la mano también pues de una exaltación de la nacionalidad vasca, de la cultura vasca, del pueblo vasco y sobre todo de las leyes antiguas vascas, los antiguos foros que con el crecimiento del Estado liberal pues habían visto socavados. De hecho, el nombre del Partido Nacionalista Vasco en vasco no es PNV, no es Partido Nacionalista Vasco, no se traduce directamente así. El nombre del Partido Nacionalista Vasco en vasco original es Dios y la Ley Vieja. La Ley Vieja es los foros tradicionales de País Vasco y Navarra que van a reclamarlos como sistema de autogobierno autónomo, de cierta forma, los nacionalistas vascos cuando se cree el PNV. Y junto a este crecimiento nacionalismo también está un crecimiento del obrerismo, fundamentalmente, como ya explicamos, cuando se legaliza el movimiento obrero, tanto el socialista como el anarquista, empieza a crecer el obrerismo en España y en estos momentos ya hay un movimiento tanto de tipo anarquista como socialista muy fuerte en España. Como dije en el anterior día, en España será más frecuente incluso el anarquismo que el socialismo, fundamentalmente como suele ser típico, por ejemplo, de los países del sur de Europa, en los cuales no están tan industrializados y, por lo tanto, el anarquismo va a tener más vía de acción. No obstante, incluso en núcleos industriales, como puede ser el caso de Barcelona, el caso de Cataluña, lo que será predominante también será el anarquismo frente al socialismo, que será más minoritario. Y junto a este crecimiento del obrerismo, que va a suponer también una conflictividad social, va a haber también el problema de Marruecos, el problema de la guerra de Marruecos, que empieza también en estos momentos y que va a ser uno de los factores que van a convertirse a finales del reinado de Alfonso XIII en uno de esos factores, y no bien decisivos, y que simbólicamente van a evidenciar, en cierta forma, este orden de cosas en decadencia que es el sistema de nuestro. El desastre anual, como ya veremos, pues va a suponer un aldabonazo, ese aldabonazo que había supuesto también el desastre del 98, pero el desastre anual todavía más en la opinión pública, en la prensa, va a suponer una conciencia de crisis y de decadencia del sistema político de la Estación y va a llevar a la necesidad de plantear cambios, un sistema nuevo. Y ello nos va a llevar, finalmente, todo esto a un último gobierno constitucional que, finalmente, pues será sustituido por una dictadura amparada desde el propio régimen, favorecida por el propio monarca, que es la dictadura de Primo de Rivera. Dictadura de Primo de Rivera que marcará el fin ya de la Restauración porque la propia dictadura y el apoyo explícito que el monarca da a Primo de Rivera y a su dictadura van a terminar poniendo a buena parte de los partidos políticos que existían en esos momentos en contra de la monarquía y van a obligar al monarca finalmente a tener que abdicar y exiliarse. Y volvemos un poco a recordar cosas que ya hemos visto para explicar un poco cuáles van a ser las causas internas, institucionales de esta crisis de la Restauración, esta crisis institucional del Estado. Recordamos un poco lo que era el sistema del turno de partidos, en la cual, como ya comentamos, había esa alternancia entre dos partidos, el Partido Conservador y el Partido Liberal, capitaneados claramente por dos líderes, en el caso del Partido Conservador por Cánovas y en el caso del Partido Liberal por Sagasta. Ya vimos también que esto presentaba el problema de que los que no fueran del Partido Conservador o del Partido Liberal, fundamentalmente el republicanismo y movimientos como, por ejemplo, el socialismo, en esta época se creará el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, se veían totalmente marginados de la participación en el Parlamento y en el gobierno de España. Por lo tanto, era un sistema que cerraba, en cierta forma, en estos dos partidos, toda la posibilidad de alternancia. Pero no obstante, aquí sí que se daba una alternancia. Si anteriormente, a la Restauración, teníamos que la única alternancia posible era a través de golpes de Estado militares, de pronunciamientos militares, el sistema de Restauración, durante su primer periodo y durante este segundo, era un sistema en el cual esa alternancia sí era posible. Era posible entre dos partidos, únicamente dos partidos que además amañaban las elecciones para irse sucediendo cíclicamente en el poder, pero no obstante había una cierta alternancia en la cual cuando llegaban los conservadores al poder realizaban política conservador, cuando llegaban los liberales pues realizaban política de tipo liberal, habrían derechos, aumentaban los derechos cívicos, aumentaban los niveles de democracia, pero cuando volvían los conservadores al gobierno no anulaban esas políticas y por lo tanto eso favorecía también, como digo, como explicamos, que el sistema político español fuera progresivamente democratizándose y evolucionando cada vez más hacia unas mayores cotas de desarrollo del sistema parlamentario liberal. Y habíamos visto que en este turno de partidos era la bisagra era en la figura del rey. La figura del rey que tenía esa pared narrativa regia que le permitía ordenar, formar gobierno al líder de uno u otro partido. El rey ordenaba al líder de un partido formar gobierno. Normalmente ordenaba formar gobierno al líder del partido que ganaba las elecciones amañadas, obviamente por el partido que ya estaba en el poder. Pero cuando se daba ese turno de partidos, cuando el presidente de ese partido dimitía y el rey aceptaba su dimisión, ordenaba acto seguido, como comentamos, formar gobierno al partido que estaba en la oposición. Y ese partido que estaba en la oposición se hacía con el gobierno, amañaba las elecciones desde el propio aparato del Estado y aliado con el partido contrario que también transmitía esas órdenes desde Madrid a las distintas provincias y los líderes provinciales a los caciques locales para que cuadraran al final los votos y el partido que se le tocaba en esos momentos ganar las elecciones las ganase y el otro quedara con una minoría lo suficiente para luego después pues, tener cierta representatividad para poder postularse a ser escogido como partido para el turno de partidos. Por lo tanto, quien favorecía, quien ingresaba este turno de partidos era, por un lado, la colaboración entre los dos partidos y, por otro lado, la figura del monarca que formalmente daba la transición entre uno y otro partido. Durante la época de Alfonso XII, este sistema de turno de partidos había funcionado de forma relativamente armónica y bien engrasada. Durante la época de la regencia de María Cristina también, básicamente porque durante la época de la regencia de María Cristina quienes tenían la voz cantante eran el Partido Conservador y el Partido Liberal y los líderes de todos los partidos, Cánovas y Sagasta, que básicamente lo que hacían era guiar un poco a la reina por donde les parecía conveniente que fuera. Por lo tanto, la reina no tenía, se plegaba de cierta forma a lo que decidían los líderes de los dos partidos políticos. No va a suceder así cuando llegue Alfonso XII. Alfonso XII va a intentar recuperar ese papel protagonista que tenía su padre Alfonso XIII, cuando llega al poder, va a intentar recuperar ese papel protagonista que había tenido el monarca durante la época de su padre, de Alfonso XII. Y por lo tanto va a generar tensiones con los partidos políticos con los cuales va a haber ciertas tiranías. Era un sistema, como ya comentamos, basado en el fraude electoral masivo y que asienta ese sistema caciquil en que hay esos notables locales vinculados a los distintos partidos que se encargan de recaudar los votos de los que tienen derecho al voto inicialmente con sufragio censitario, después con sufragio universal, pero que en un sufragio universal, como ya explicamos en los últimos días, que es un sufragio universal, pues ficticio, porque realmente el pueblo no decidía nada con este sufragio universal, simplemente se refrendaba formalmente lo que habían decidido ya los líderes de todos los partidos. Está el embudo del embudo que tenéis aquí, también está tira cómica que ya vimos, y esas otras tiras que también vimos, en las cuales aparecía Cánovas cocinando para Sagasta y Sagasta cocinando para Cánovas, o Sagasta aquí pues vestido pues a la manera de un facineroso, de un bandido, con el lápiz para poner la papeleta electoral, lo que sea, ese puchero donde haciendo gala el pucherazo pues amaña las elecciones. Y ese libro, que posiblemente sea el libro de actas electorales, en el cual si no cuadran los votos, pues al final pues simplemente cambio el resultado en las actas. Y eso lo transmito a la Junta Electoral. Sistema que obviamente, por lo tanto, era un sistema corrupto, que todo el mundo sabía que era un sistema corrupto y que funcionaba por un sistema totalmente amañado de arriba abajo, que además hacía que unas determinadas oligarquías locales y provinciales pues tuvieran un papel todavía más importante, lo que le daba su preponderancia económica en las distintas zonas, fuerzas vivas de la sociedad, como quien dice. Pues todo esto era visible. Era un sistema que, por lo que además comentamos, pues alejaba cualquier posibilidad de intervención de otras corrientes políticas, pero que en cierta forma tenía la virtualidad de que fue un periodo de estabilidad en el cual se dio una alternancia, aunque fuera una falsa alternancia en el poder, y lo que se consiguió en este periodo sobre todo es alejar de la acción política, de la participación en la política, al ejército. Si el ejército anteriormente a la restauración era una de las fuerzas principales de la política española, y nuevamente los líderes de los partidos políticos también eran generales, como el caso del PRIM, líder del Partido Progresista, como el caso de Espartero, líder de un sector dentro del Partido Progresista, como el caso de Serrano, del Partido Conservador. Ahora, los líderes de los grandes partidos no van a ser militares, y los militares van a quedar un poco relegados de esta participación política. Por lo tanto, de cierta forma, lo que se consigue es apartar a los espadones de la vida política y, sobre todo, aparcar al pronunciamiento como vía de dar cambios políticos, de generar cambios políticos. Porque en esos momentos la única forma de cambiar el gobierno era dando un pronunciamiento militar y poniendo otro gobierno de signo contrario en el poder. Ahora se da una alternancia de gobiernos de distinto signo, aunque fuera bajo esa fachada de legalidad totalmente infundada. Esto, como digo, durante el periodo de la emergencia había funcionado relativamente bien, pero este sistema, de cierta forma tan bien engrasado, que había funcionado hasta determinado momento, empieza a fallar. La maquinaria del turno de partidos empieza a fallar. El primer problema es cuando estos partidos, tanto el Partido Conservador como el Partido Liberal, se van quedando, por muerte natural, porque tenían ya una cierta edad, sin sus líderes naturales. Primero muere Cánovas en el 1897 y posteriormente, en el 1903, prácticamente a inicios ya del siglo XX, muere Sagasta. Con lo cual, los líderes casi eternos durante buena parte de la situación de esos dos partidos constitucionales, los partidos realistas, que eran el Partido Conservador y el Partido Liberal, quedan sin líderes. Y por lo tanto, hay la necesidad de buscar nuevos líderes. Pero en estos momentos, durante este periodo, el segundo periodo de la Restauración, lo que va a suceder es que no se va a encontrar un único líder dentro de cada uno de estos partidos, sino que va a haber distintas facciones, a veces muy mayoritarias, como es el caso del Partido Liberal, que van a tener cada una su líder, y que se van a enfrentar entre ellas. Por lo tanto, esto va a suponer una dificultad para llegar a esos pactos entre partidos, que en cierta forma es lo que engrasaba el sistema, que se pusiera de acuerdo Cánovas y Sagasta, tuvieran su reunión y llevaron una serie de acuerdos para repartirse el número de votos, y ahí era fácil. Pero cuando hay distintos líderes, además de enfrentados entre sí dentro del Partido Liberal, y lo mismo sucede en el Partido Conservador, la cuestión ya es más complicada. ¿Con quién tomamos acuerdos? ¿Tomamos acuerdos con Romanones, con Dato, con Maura? ¿Con quién vamos a aliarnos? Claro, si se alían los miembros de una facción del Partido Conservador con los miembros de otra facción del Partido Liberal, esos acuerdos van a tener la oposición de la facción contraria en el Partido Liberal o de las otras facciones contrarias en el Partido Conservador. Y, por lo tanto, va a ser muy difícil que este gobierno tenga estabilidad, porque va a tener la oposición del partido contrario, pero también va a tener una oposición interna dentro de su propio partido. Por lo tanto, esto va a dar lugar cada vez más a gobiernos inestables que no van a poder gobernar y acabar el mandato la mayoría de las veces. Por lo tanto, esto va a suponer una crisis interna, una crisis de legitimidad y del propio sistema de partidos, que además se va a ver favorecida por la propia figura del monarca. El monarca que va a intentar asumir de nuevo un papel protagonista en la política española, interviniendo muy activamente en la política. haciendo, echando mano de su prerrogativa regia para apoyar a un otro sector de cada partido y, por lo tanto, creando tiranteses entre el monarca y los distintos, las distintas facciones que en sus momentos apoyo dejé de apoyar en el Parlamento. Y todo esto lleva finalmente a que la monarquía ya caiga en un descrédito cada vez mayor, hasta que finalmente, con el apoyo del monarca, el dictador de Primo de Rivera, el descrédito ya sea total y sea necesario pues llegar a la República. Además, también la propia opinión pública, también el propio movimiento regeneracionista, que ya hablamos, comentamos al hablar de ese desastre en 98, también va a influenciar en la crisis, en la percepción de crisis de este sistema del turno de partidos. Regeneracionistas, como por ejemplo el que ya os comenté en su día, Joaquín Costa, este intelectual y político, político no tanto la partición de un partido político u otro, sino con el sentido de agitador político. Costa fue no solo un intelectual, historiador, jurista, sino también fue un gran agitador social y político que estuvo en la cabeza de distintos movimientos ciudadanos que denunciaban este carácter corrupto de la política española y este sistema del turno de partidos y del caciquismo. Y en concreto, una de las obras de Costa, que es Oligarquía y caciquismo, como forma de actual de gobierno de España, en la cual hace una crítica muy dura a los problemas que genera el caciquismo. Costa presenta una pintura, un cuadro del caciquismo y de este sistema oligárquico que favorece el sistema de la Restauración como uno de los principales problemas que tiene España, y lo que hace un poco que España sea un país atrasado con respecto a otras naciones europeas y no sea capaz de llevar a cabo las políticas para reformar el sistema y para convertirse en un estado avanzado y más desarrollado a la manera que otros estados europeos. Hay en el anarquismo una conciencia de crisis y incide mucho en la necesidad de modernización. Necesidad de modernización e incluso de europeización. La idea de que la solución, en cierta forma, de los problemas de España es modernizar a España, cambiar el sistema y europeizar, aplicar las soluciones que han aplicado otros países europeos y tomar el ejemplo de otros países europeos para modernizar España. Esta idea empieza a ser desarrollada por los regeneracionistas. Con peculiaridades. Dentro del regeneracionismo también hay una corriente que incide en los valores esenciales del pueblo español y incide en cierta forma un cierto casticismo, que incluso defendiendo una cierta reforma y modernización también entiende defender unos elementos esenciales del ser de España y del pueblo español. Por lo tanto, un movimiento, pues como digo, amplio y variopinto. Pero básicamente van a coincidir en esa necesidad de modernización, de reformas que, en cierta forma, den estabilidad y también legitimidad al régimen. Reformas que, desde dentro, pues generen cambios que modernicen la economía española, la vida política española y el sistema de gobierno en España. Por lo tanto, y también incidan un poco en el desarrollo del sistema de libertades que se está desarrollando en estos momentos. Y sobre todo también una crítica muy fuerte al sistema caciquil, presentado como uno de los mayores problemas y preocupaciones de buena parte de los regionalistas. Frente a esto, frente a estas ansias de cambio, de reforma, hay, por un lado, desde el sistema oficial, desde el turno de partidos, desde los dos partidos que están en el poder, pues un cierto inmovilismo y una cierta incapacidad para plantear respuestas y plantear reformas que acaben con este marasmo, en cierta forma se está viendo sumido este mundo de la restauración tardía. Junto a esto, pues tendremos que unir pues, esos nuevos factores que van a sumarse, un poco van a poner otro clavo más en el ataúd de la restauración, como son el obrerismo, que va a generar su conflictividad social, va a haber huelgas, va a haber enfrentamientos muy agresivos a veces entre el sindicalismo, la patronal y las fuerzas del orden público, y también el nacionalismo, sobre todo en los lugares en los que va a tener una organización política, como el caso, por ejemplo, de Cataluña, la Lliga, o el caso del País Vasco, el PNV, y también va a reclamar ese autogobierno frente a ese sistema de la restauración, que es un sistema fuertemente y enfáticamente centralista, y en el cual no da, por tanto, ninguna capacidad de autogobierno a a estos pueblos, como por ejemplo el catalán o el vasco, que quieren ciertos niveles de autogobierno y de administración desde la propia realidad vasco-catalana. Y también, junto a esto, el republicanismo, que obviamente no se reconoce en la monarquía parlamentaria, y por lo tanto pues, también va a formar parte del magma de aceptación que va a estar presente en estos momentos. La propia decadencia del sistema de restauración y el propio despliegue de la monarquía va a hacer que cada vez el republicanismo coja más importancia y que incluso algunos miembros del Partido Conservador empiecen a ver a la República como una acción política a finales de este periodo de la restauración y terminen apoyando el derrocamiento la dimisión, no es dimisión, pero no recuerdo ahora exactamente el término del rey, y paso a la Primera República. Por tanto, al final, el descrédito va a generar un consenso incluso a favor de abdicación, efectivamente, perdón por el lapsus lingüe que tuve ahora. Demasiadas horas dando clase terminan provocando estos efectos en la mente. Bueno, vamos a ver un poco ahora estos nuevos factores un poco en detalle. En el caso del obrerismo, se da durante este periodo de la restauración, fundamentalmente estos años, un desarrollo industrial que va a suponer un enriquecimiento obvio para la burguesía industrial, del País Vasco y de Cataluña sobre todo, pero también va a suponer un aumento de algo que era muy exiguo o prácticamente inexistente hasta esos momentos en España, que era la clase media. En estos momentos empieza a crecer también unas clases medias que no son ya la alta burguesía industrial o financiera o la nobleza, sino que son esas profesiones, sus profesiones liberales, pequeños empresarios que van a tener sus propias también, van a crecer y va a aumentar también el número de los españoles que son clase media. Pero paradójicamente, esto va a suponer también, obviamente, que ese crecimiento de la industria, el aumento de los obreros, el aumento de la población trabajadora. Trabajadores, sobre todo, el aumento de los trabajadores no cualificados, que fundamentalmente es la mano de obra que recibe en estos momentos la industria. También va a suponer un desarrollo de las ciudades, crecimiento de las ciudades, urbanización de algunos núcleos en estos momentos. Y también habrá una serie de mejoras en la propia fisonomía del país, como van a aumentar el número de la red de carreteras y la red de ferrocarril. La red de ferrocarril y carreteras empiezan a unir ya más densamente parte del territorio español. Está planteada, obviamente, de una forma, con una traza lineal, que todo tiene que estar conectado con la capital, con Madrid, por lo tanto está, en cierta forma, respondiendo a esa organización centralista también en lo político de España, lo cual también les chirría a los catalanes, sobre todo porque ellos piensan en sus intereses también en estas comunidades establecidas que tengan que ver con sus intereses, por ejemplo, exportar productos a Francia y no tanto tener contacto con Madrid, que queda bastante cerca. Y también esto, paradójicamente, que crezca el número de trabajadores cualificados también va a suponer pues un aumento del obrerismo. El obrerismo porque estos trabajadores son cada vez más numerosos. Hay un crecimiento del nivel de vida de la alta burguesía y de las clases medias, pero también, al mismo tiempo, el nivel de vida de las clases bajas no va a aumentar. No va a haber mayores salarios, no va a haber un mayor de vida, incluso durante este periodo de la restauración, se va a dar la circunstancia de que las condiciones de vida de la clase trabajadora no van a mejorar, sino que incluso van a empeorar. Van a empeorar por cuestiones como, por ejemplo, el aumento de los precios que van a afectar muy duramente, sobre todo, a esas clases obreras. Junto a esto, van a haber también crisis de subsistencia y todo esto va a hacer que los movimientos de tipo obrerista, fundamentalmente el anarquismo y el socialismo, tengan una gran importancia en España. Como ya comentamos, en el sur, en los países del sur de Europa, fundamentalmente hay mayor influencia del anarquismo. Y eso va a tener también su reflejo en España, en el que el anarquismo va a ser, por lo menos en el mundo sindical, mayoritario. Va a ser el que va a tener más representación frente al socialismo, que no obstante, al haber un partido socialista y al participar también a través de las elecciones y a integrarse en el Parlamento, parlamentarios socialistas, como por ejemplo Pablo Iglesias, pues va a tener una repercusión mayor en la política del Estado. Que no obstante, un nivel sindical pues tiene, por contrario, el anarquismo. Los anarquistas, no tener partidos anarquistas, o haber sindicatos anarquistas, pues se cierran en cierta forma esa vía de influir en la política general del Estado. Y también va a incidir mucho en esta agitación obrera y sobre todo en el triunfo del anarquismo en buena parte de España, el problema agrario. Gran parte de España, sobre todo el sur, la mitad sur de España, son zonas de latifundio. Zonas de latifundio en el cual la mayor parte de los campesinos no tienen la propiedad de sus tierras, sino que son jornaleros que tienen que trabajar para grandes propietarios agrarios. Y además unas condiciones bastante penosas. Por lo tanto, ese malestar que también existe de esos campesinos sin tierras en buena parte de la mitad sur de la península ibérica, zonas como Extremadura, Andalucía, que son zonas de latifundio, va también a generar un descontento que va a ser aprovechado por el anarquismo para que el anarquismo se difunda muy, muy extensamente en zonas como, por ejemplo, Andalucía o, por ejemplo, también en algunas zonas del Levante o en Extremadura. Y junto al obrerismo, este crecimiento del obrerismo, que va a dar guerra, en cierta forma, al sistema de la restauración, también va a estar el nacionalismo. El nacionalismo, como digo, en este momento se organiza el PNV en el País Vasco, en torno a Sabino Arana, y en la cual va a haber dos corrientes. Ya desde un principio va a haber dentro del PNV dos corrientes. Va a haber una corriente más moderada, que defiende sobre todo un cierto nivel de autogobierno, volver a los foros, a la ley vieja, frente a otra corriente más radical, que lo que directamente piden es un gobierno totalmente independiente, una independencia para el País Vasco y los territorios de lengua vasca. Por tanto, desde un principio ya habrá esas dos vertientes, una vertiente independentista y una vertiente moderada dentro del PNV. Sobre todo, el PNV va a hacer énfasis, sobre todo, como digo, pues en ese régimen tradicional de leyes, los foros, la recuperación de los foros, y esto lo vincula sobre todo con el carlismo. De hecho, muchos de los primeros miembros de este nacionalismo vasco pertenecían y procedían de familias carlistas. Ese es, por ejemplo, el caso del propio Sabino Arana. Sabino Arana era miembro de una familia de tradición carlista y, por lo tanto, se había criado en esa defensa de los fueros del País Vasco, de los fueros tradicionales y, a su vez, también pues defensa de la causa de Carlos María Isidro. Posteriormente, y un libro muy interesante de Comellas, del 98, La Semana Trágica, en la que presenta precisamente estos orígenes carlistas del nacionalismo vasco como una reacción heterogénea a esa crisis de la restauración y una cierta forma de regeneracionismo, pero a la vasca. De cierta forma, buena parte de los regeneracionistas entendían que había que haber un cambio de sistema, que había que hacer una reforma del sistema, los nacionalismos vascos planteaban que esta reforma del sistema y este cambio de sistema tenía que ser, por un lado, la vuelta a ese régimen de autonomía, esas leyes antiguas del País Vasco, pero al mismo tiempo también la rama independentista entendía que no era posible una reforma del sistema dentro de España. Por tanto, España era el problema y un Euskadi independiente sería la solución. De esta forma, ese era el argumento. De cierta forma, simplificándolo mucho. Por tanto, se van a dar esas dos tendencias. Tendencia moderada y la tendencia independentista. Estas se van a desgajar, como digo, de ese pensamiento que ya tenían unos ciertos toques vasquistas dentro del carlismo, pero que ahora se va a separar del ideario carlista, de la defensa de la legitimidad de Carlos María de Isidro y sus descendencias, y va a plantear pues una línea política totalmente ajena y centrada únicamente en el País Vasco. Frente a esto tenemos Cataluña con la aparición de la Lliga Catalanista. La Lliga Catalanista, con algunos líderes como Prat de la Riba o como Francesc Cambó, que van a tener cierta importancia durante este periodo, incluso en la política nacional de España. Básicamente, ¿qué está detrás de la Lliga Catalanista? Pues fundamentalmente el catalanismo en estos momentos surge como movimiento apoyado por la burguesía catalana, por la alta burguesía catalana, por la burguesía industrial. Y en principio no empieza siendo un movimiento de masa, simplemente es un movimiento que tiene un cierto apoyo por parte de la burguesía en Cataluña, sobre todo de la burguesía industrial. Y, por lo tanto, el ideario del catalanismo va a estar muy vinculado a la defensa de los intereses de la burguesía. Por lo tanto, va a haber siempre una posición muy clara entre el catalanismo, por ejemplo, y el obrerismo. El obrerismo y estos movimientos que estén próximos a una defensa de los intereses de los obreros, que entra en contradicción con los intereses de la patronal catalana. Por lo tanto, ese carácter conservador que va a tener el catalanismo ya viene determinado por esos orígenes sociales de esa base social del catalanismo, que es la burguesía y sobre todo la burguesía industrial. Se da en estos momentos, hay una cierta agitación, una agitación cultural. Buena parte de la élite catalana también plantea un renacimiento cultural del catalán, de la cultura en catalán, de la literatura en catalán. Es lo que se conoce en Cataluña como la Renaixença o el novecentismo. Novecentismo que hace precisamente, que significa novecentismo, precisamente aludiendo a ese desastre 98. De cierta forma, lo que sería el novecentismo o la Renaixença sería un regenerismo, pero a la catalana, un regenerismo, pero regenerando y haciendo renacer de nuevo la cultura catalana, no un regeneracionismo en sí de España. Y por lo tanto, hay una agitación cultural, una agitación política, con una base todavía social muy limitada a este catalanismo, pero hay una serie de cuestiones que van a suponer que el catalanismo tome un carácter más mayoritario. Una de estas cuestiones va a ser el llamado incidente del Cucut. El Cucut era un semanario satírico, una especie de jueves catalanista en estos momentos, del siglo XIX, que hacía sátira de la política española y que siempre con un ideario de tipo catalanista. El Cucut publicaba ilustraciones satíricas como la que tenéis aquí, y en una de estas ilustraciones satíricas, en su portada, el Cucut había satirizado al ejército, el ejército español. Y esta portada satírica del Cucut, que no es esta que tenéis aquí, es otra que no pude conseguir para ponerla aquí en la presentación, pero bueno, os da un poco la idea del tipo de prensa satírica que hay en estos momentos. Esta portada satírica del Cucut no sienta demasiado bien el ejército y se da la circunstancia de que militares toman al asalto, literalmente, el semanario del Cucut, armados y empiezan a pegar a los dibujantes y periodistas que están allí, destruyen parte de las instalaciones de la propia imprenta del Cucut. Y no contentos con esto, el ejército pide al gobierno en estos momentos que reaccione y legalmente castigue estos intentos de satirizar a la corona o al ejército. Y el resultado de esto va a ser la creación de la ley, de la llamada ley de jurisdicción. Una ley de jurisdicción es que básicamente lo que recoge estas reclamaciones del ejército de que se castigue legalmente las ofensas a la corona o a las instituciones militares. La ley de jurisdicciones básicamente decía que cualquier ofensa a la corona o al ejército sería juzgada no por la jurisdicción civil, en tribunales civiles, sino por tribunales militares, que sería inmediatamente trasladada a un tribunal militar. Por lo tanto, los que intentaran hacer portadas satíricas criticando al rey o al ejército en estos momentos se verían de repente ante un tribunal militar. Un tribunal militar que obviamente supondría pues un juicio pues con las de perder para los acusados, que obviamente tendrían a un tribunal predispuesto en su contra y además estarían sometidos a una legislación como la legislación militar bastante más rígida y con bastantes menos garantías que las que podían obtener en la legislación civil. Por lo tanto, la ley de jurisdicciones suponía un elemento que no fue muy bien visto. El hecho de que los militares tomaran a asalto este semanario Cucut y que acto seguido el gobierno no solo no reprochara esta acción violenta del ejército, sino que incluso lo diera referendo a través de esta ley de jurisdicciones, incluso haciendo ilegal protestar o satirizar al ejército y al monarca, lo que llevó es que se produjera una ampliación del espectro del catalanismo en Cataluña. Básicamente, esto fue visto como una agresión y una agresión arbitraria al pueblo catalán, y buena parte de los catalanes que no eran en esos momentos catalanistas se giraron hacia el catalanismo precisamente por esa arbitrariedad y esa violencia que había mostrado el ejército y el propio gobierno al tomar estas medidas legales que penalizaban la propia protesta y atentaban además contra la propia libertad de prensa en la cual se podían en cierta forma escudar los redactores del documento. Esto supone una expansión del catalanismo fuera un poco de lo que era su ámbito más restricto de la alta burguesía catalana, y se crean incluso instituciones como Solidaridad Catalana para capitalizar un poco la agitación de estos momentos. Lo cual hace que el catalanismo pues empiece a coger un poco más de fuerza en la sociedad catalana. Con lo cual, la situación, lejos de ser... La emigración masiva de andaluces a Cataluña, que os comenta un compañero, la emigración masiva de andaluces o extremeños a Cataluña es más bien posterior. No quiere decir que no haya también emigración durante este periodo, pero fundamentalmente la emigración que puebla la industria catalana y sobre todo barcelonesa es fundamentalmente emigración de alrededor, de Cataluña, o a lo mejor también de Aragón o de Valencia, pero la migración masiva de zonas como Andalucía es posterior a la época ya del desarrollismo y prácticamente más. Aunque puede haber también alguna emigración menor en esta época. No es la emigración masiva que se verá durante la época del desarrollismo, durante la época ya de la dictadura. Y el socialismo agrario, sobre todo en Andalucía, pues como digo, en Andalucía pues será más, como digo, más frecuente el anarquismo, porque obviamente el ideario anarquista también se adaptaba mejor a sociedades agrarias, porque el socialismo, decía, básicamente seguía la pauta marxista, la pauta de que para darse la transformación social había que partir necesariamente de la industrialización y llegar a una sociedad industrial. En cambio, el anarquismo pues se podía saltar ese paso, porque entendía que igualmente una comunidad agraria pues sería, obviamente, se podía llegar igualmente a partir de ella al comunismo sin tener que necesariamente por pasar por el desarrollo de la industria y la industrialización. Por lo tanto, como digo, por eso es más frecuente a veces que sea ese protagonismo del anarquismo en países del sur de Europa o en países, como puede ser, por ejemplo, el caso del Imperio Ruso, que eran sobre todo países fundamentalmente agrarios. Había, en el caso ruso, como veremos en su día, buenos sectores dentro del socialismo de tipo marxista, que luego se darán lugar al comunismo, pero también había una masa muy importante de anarquismo dentro de la propia agitación política en Rusia. Y también va a haber un socialismo heterodoxo, de cuño ruso, que serán los llamados narodniki o populares, que tienen sus características también peculiares y que son una alternativa también a un cierto socialismo marxista. Pero bueno, eso es otra cosa que veremos un poco al hablar de la Revolución Rusa. Ahora, volviendo un poco al tema del que estamos, hablamos un poco del nacionalismo, hablamos del obrerismo y, por otro lado, el republicanismo. El republicanismo que, sobre todo, ahora va a ser capitalizado por el Partido Radical de Alejandro Lerroux, que es el señor que tenéis aquí. El Partido Radical de Alejandro Lerroux va a tener peculiarmente, fundamentalmente, dos apoyos sociales. Va a tener el apoyo de la clase obrera, de buena parte de la clase obrera, va a tener mucha importancia, por ejemplo, en Cataluña, en Barcelona. El Partido Radical Lerroux empieza siendo un partido fundamentalmente afincado en Cataluña, en la zona de Barcelona, y posteriormente pues empieza a coger protagonismo en otras partes de España. Pero junto a la clase obrera también tiene un gran apoyo de las clases medias que apoyan, junto a las clases obreras, a este Partido Radical Lerroux. Un partido radical que, obviamente, pues también va a reflejar estos intereses de la clase media, pero también de la clase obrera. Esta sensibilidad que tiene, en cierta forma, el Partido Radical de Rerum hacia las reclamaciones de los obreros va a hacer que sea también competidor de socialistas anarquistas. Socialistas anarquistas que, no obstante, consideran, no obstante, que el Partido de Rerum es un partido de ideología pequeño burguesa y que realmente, aunque reconozca ciertos intereses o ciertas reclamaciones de los obreros, es fundamentalmente un partido burgués y liberal, aunque sea liberal radical, y por lo tanto es totalmente antitético de su ideal, totalmente antitético de socialismo o anarquismo. Por lo tanto, aquí va a haber un conflicto entre el republicanismo radical del Partido Radical de Lerroux y el socialistas y anarquistas. Y otra de las ideas más peculiares del radicalismo del Partido Radical de Lerroux es que va a ser profundamente anticlerical y anticatalanista. Y esto va a ser una de las peculiaridades que tiene en el contexto catalán, que va a, en cierta forma, cuando el catalanismo se extienda un poco más entre el conjunto de la población catalana, los que no se reconozcan ese catalanismo que tienen todavía como una preocupación de las clases altas, de la alta burguesía, pues van a hacer piña con este partido radical del Lerroux. ¿Y por qué es anticlerical? Pues básicamente porque la Iglesia española en su momento es una iglesia profundamente conservadora, no solo ya conservadora en el sentido del partido conservador, sino incluso a veces conservadora en el sentido más radical que plantean, por ejemplo, el tradicionalismo de los carlistas o de otros grupos que también se van a crear a la derecha del partido conservador. Por lo tanto, la Iglesia católica en estos momentos es profundamente conservadora y está a favor de la intervención en la política, en la vida política decisiva de la Iglesia católica. Que la Iglesia católica tiene que tener un papel en la vida política y debe influir en la vida política. Frente a esto, el partido de Rus es profundamente secular y además anticlerical. Incluso hay una animadversión a la Iglesia católica. Obviamente, esta influencia de la Iglesia católica también está muy presente en el conservadurismo y en aquellas, incluso, no digamos ya en el tradicionalismo, el cual pues va a defender pues este papel de la Iglesia católica. Papel de la Iglesia católica que la Iglesia católica tomará posteriormente la Segunda República, en ese régimen de Franco, definido como un nacional catolicismo, en el cual hay una entente cordial entre el Estado franquista y, por otro lado, la Iglesia católica, que en cierta forma pues hacen piña para defender pues esta unidad casi trono y altar en el gobierno de España. Y vamos a ver un poco ahora cuáles van a ser los periodos de esta segunda restauración. Vamos a tener un periodo del llamado gobierno largo, pero como veis, pues va desde 1907 a 1903. Un gobierno largo, en términos de la segunda restauración, es un gobierno de 3 años. Si esto es un gobierno largo, ya os podéis imaginar lo que van a ser esos gobiernos que no sean tan largos o que directamente sean breves. Es decir, difícilmente ningún otro gobierno con posterioridad llegará a ocupar el gobierno más de 2 años o a lo sumo algunos meses en algún caso. Este gobierno largo de Maura le va a suceder un periodo también de un gobierno relativamente raro que llega casi a los 2 años, casi los 3 años prácticamente. También, que es el gobierno de Canalejas, pero que no es denominado gobierno largo, por convención. Y después, después del gobierno de Canalejas, a partir de 1913, Canalejas muere a finales de 1912, asesinado, y a partir de 1913 tendremos otros gobiernos que no van a conseguir mantener la estabilidad. Vamos a vernos un periodo de gobiernos breves, inestables, en el cual la propia división interna de los partidos políticos y la propia crisis política, económica, institucional y de todo tipo que se da, y la propia conflictividad social que se da en España, va a hacer que estos gobiernos no consigan salvar la situación y tengamos gobiernos muy breves que se van sucediendo sin poder estabilizar la situación, lo cual también ayuda al descrédito de este sistema de turno de partidos, este sistema de la restauración. Vamos a hablar ya del gobierno de Maura. El gobierno de Maura, como veis, del 1907 al 1909, y que se plantea desde un ideario regeneracionista. Marmura, como ya comentamos un poco al hablar del regeneracionismo, comentamos que el regeneracionismo no era solo un movimiento intelectual o literario, sino que también era un movimiento más bien general, que impregnaba incluso a sectores de la política. Pero que al mismo tiempo no era un movimiento que pudiéramos ascribir a una corriente política concreta. Era más bien un movimiento que se expandía, la sensibilidad, regeneracionista se expandía por los distintos aspectos de la vida política española. Había conservadores regeneracionistas como Maura, pero también había liberales regeneracionistas como será luego Canalejas. Y de acuerdo a esas ideas regeneracionistas, que hay que hacer una reforma del sistema, que hay que eliminar determinados elementos como el caciquismo, que se entiende como problemas y no como soluciones precisamente, Maura plantea su propia política reformista, lo que él llama la revolución desde arriba, que es básicamente la revolución desde arriba. No es desde luego una revolución violenta de que tomamos las armas y de un día para otro cambia todo. No, es una revolución progresiva en base a un programa de reformas desde dentro del sistema, por el cual poco a poco, con una serie de reformas, se fuera reformando el sistema político, reformando la economía, modernizando España, consiguiendo que el sistema, por lo tanto, se recuperase, y eso le diera una legitimidad nuevamente al sistema de la Restauración. Por lo tanto, es un cambio, una reforma desde dentro del propio sistema, basada en sus principios del regeneracionismo. Y para ello, Maura va a acuñar un término que va a tener mucha popularidad, no solo en su época, sino también a posteriori. Incluso a veces los políticos actuales citan ese término, la mayoría silenciosa, porque la mayoría silenciosa de España, los españoles, esa mayoría silenciosa que no sé qué, esa mayoría silenciosa que no vota, pero no sé qué, no sé cuánto. Pues bueno, el sistema, el término mayoría silenciosa va a ser acuñado en estos momentos por Maura. ¿Qué es para Maura la mayoría silenciosa? O también la llama la buena mayoría silenciosa. Pues es el conjunto de la población española que él entiende que no está politizado, que no responden ni a un ideario conservador, ni liberal, ni socialista, ni republicano, sino que son, en cierta forma, la mayor parte de la población que, en cierta forma, no tienen una afiliación política clara. Pero que, no obstante, pues tienen una serie de intereses y quiere que hagan una serie de cambios para mejorar el país y que el país evolucione, cambie y sea un país próspero. Por lo tanto, hay unos intereses de esa mayoría silenciosa que, no obstante, no están reflejados en ningún partido político. Esa mayoría silenciosa, como no tiene un ideario concreto, puede verse arrastrada por tanto idearios de un tipo como de otro tipo. Si no tenemos, no se cuida de los intereses de esa mayoría silenciosa, la mayoría silenciosa puede dejarse llevar por el anarquismo, por el socialismo o incluso por el republicanismo. Por lo tanto, puede llevar a cabo, pues, hacer desaparecer la monarquía y el propio sistema de salud. Por lo tanto, hay que atraer a esa mayoría silenciosa y hacer que esa mayoría silenciosa esté de acuerdo con el régimen, que esa mayoría silenciosa dé refrendo y, por lo tanto, legitimidad al régimen. Y ello se hace a través de esa política de reformas que mejoran la calidad de vida y la situación de los españoles, en cierta forma. Y con ello, van beneficiando a esa mayoría silenciosa, haciendo que esa sociedad silenciosa se adhiriera al régimen, se conseguiría neutralizar esas tendencias extremistas a las cuales podía estar propensa no tener un ideario político definido y unas convicciones políticas muy claras. Que sería, llevarían a esas posturas extremistas, que llevarían a una revolución desde abajo. Una revolución desde abajo entendida, pues, como un estallido revolucionario, insurrección, y que, por lo tanto, pues, pudiera dar lugar a un cierto desorden político y al fin del sistema de Restauración. Para ello, Maura va a centrarse en tres grupos de reformas. Va, por un lado, a hacer la reforma del régimen electoral con su ley electoral de 1907, que fue un intento de eliminar el fraude electoral. Maura veía que el problema del fraude electoral era algo que afectaba y era muy visible y que, por lo tanto, prestaba mucha legitimidad al sistema de la Restauración y, por lo tanto, intentó eliminar el fraude electoral. La ley de reforma de 1907 llegó a ser aprobada en el Parlamento, pero no llegó a aplicarse, no pudo llevarse a cabo. El caso de la reforma administrativa de la administración local, con lo cual lo que pretendía es centralizar la administración local y hacer que no dependiera tanto de la organización centralista del Estado, Esta ley de reforma de la administración local llegó a discutirse, llegó a haber un proyecto de ley, pero no llegó a votarse ni siquiera en el Parlamento. Por lo tanto, nunca fue aprobado. Y, por último, había un proyecto de extirpación del caciquismo, un programa anticaciquismo, que Maura planteó, pero que inmediatamente generó rechazo. Generó rechazo en el partido contrario, el Partido Liberal, pero también, paradójicamente, en el propio partido conservador en el cual estaba Maura. ¿Por qué? Porque, obviamente, para buena parte de los liberales y conservadores era irrenunciable el caciquismo, porque el caciquismo formaba parte de ese sistema de amaño electoral desde arriba hasta abajo que hacía que, al final, cuadran las mayorías parlamentarias para que los dos partidos pudieran, de cierta forma, legítimamente uno gobernar y el otro pues acceder al turno de partido. Por lo tanto, tanto para dentro del Partido Conservador como del Partido Liberal, este intento de eliminar el sistema caciquil se vio como una amenaza a sus propios escaños y a la propia representación de los dos grandes partidos en la Cámara. Por lo tanto, hubo un rechazo interno que impidió que llegara a concretarse en una ley. Pero bueno, fueron intentos que, no obstante, como digo, pues tuvieron una efectividad real bastante limitada o nula. El intento de evitar el fraude electoral con la ley electoral pues se llevó de bruces contra el sistema tal y como estaba organizado. Tú puedes aprobar una ley, pero si la ley al final no puede aplicarse, pues la ley queda en papel mojado, que fue lo que le ocurrió a la ley electoral de 1907, que al final el sistema estaba tan cerrado en ese sistema de amaño electoral que cuando se intentó aplicar con el caciquismo no lo habían extirpado de esos contextos locales y provinciales, pues fue realmente papel mojado cuando se intentó llevar a cabo. No obstante, Maura va a ser bien considerado en su época, va a conseguir dar un cierto refrendo al régimen durante estos momentos y va a conseguir estabilizar el sistema político de la situación durante estos momentos. Maura, de hecho, era un presidente bastante bien considerado por el conjunto de la población. Era un presidente con bastante popularidad. ¿Qué va a hacer que el gobierno de Maura caiga y que Maura tenga que dimitir? Pues algo inesperado, como va a ser la semana trágica de Barcelona. Inesperado, en cierta forma, la buena percepción que tenía Maura y buena percepción que tenía el gobierno de Maura, pero que en cierta forma respondía a esas tensiones sociales fundamentalmente centradas en el ámbito del obrerismo. Un obrerismo que veía que la España crecía, que había un desarrollo económico, pero que eso no se reflejaba en sus condiciones de vida, en sus condiciones laborales, y tampoco se reflejaba en los salarios, que no subían, mientras que los precios sí que subían. Por lo tanto, el nivel de vida de los obreros se degradaba. Y por lo tanto, esa conflictividad obrera va a servir de detonante para que finalmente en Cataluña, en Barcelona, se dé una gran revuelta urbana, que además va a tener un componente anticlerical. Durante esta época, esta revuelta de la Semana Trágica, se quemarán incluso iglesias, algunos eclesiásticos serán apaleados por los insurrectos, y además también anticolonial. ¿Por qué anticolonial? Porque lo que hizo asaltar un poco la espita de esta revuelta popular espontánea fue precisamente la Guerra de África. La Guerra de África y el reclutamiento forzoso de los reservistas, aquellos que habían realizado el servicio militar y, por tanto, entraban a formar parte de la reserva. Y que ahora, ante la necesidad de tropas para esas guerras en Marruecos, va a tirarse mano de los reservistas, que tendrían que abandonar a sus familias, dejar su trabajo, sus hijos, y irse a perder la vida o quedar mutilados en esa guerra. Esto, por lo tanto, este reclutamiento de los reservistas va a generar un cierto descontento, y este descontento va a aflorar en Barcelona, una situación ya muy tensa por todas ese obrerismo previo, y va a dar lugar pues a esta insurrección de la Semana Trágica. Insurrección que además va a ser capitalizada no solo por los sectores obreristas, sino también por el republicanismo. El republicanismo también, vinculado a ese partido radical de Rodús, pues va a estar detrás un poco de la instigación de esta Semana Trágica de Barcelona. La Semana Trágica, que es trágica no solo por la destrucción y la violencia que van a ejercer los insurrectos, sino también trágica por la represión, sobre todo, que va a sufrir. Porque el gobierno de Maura reacciona llevando al ejército a Barcelona y reprimiendo duramente la revuelta. Además, una vez reprimida la revuelta, se va a llevar a cabo una serie de juicios que además se van a realizar mediante la legislación militar, y en el cual van a resultar condenados a muerte cinco teóricos cabecillos de esta semana trágica, esta revuelta de la semana trágica. Digo cinco teóricos cabecillas porque realmente lo que se hizo fundamentalmente es buscar chivos expiatorios para dar un escarmiento ejemplar. Y ello se ve muy claro, por ejemplo, en la propia figura de uno de los ajusticiados y condenados como instigadores de la semana trágica, que era la figura de Ferrer y Guàrdia. Ferrer y Guàrdia, que era un miembro de la burguesía catalana, pero de ideología anarquista. Formaba parte del movimiento anarquista. Y Ferrer y Guàrdia, fundamentalmente, es conocido por su labor como pedagogo. Introdujo ciertas ideas pedagógicas innovadoras en España. Pero, curiosamente, Ferrer y Guàrdia no estaba, desde luego, no era uno de los cabecillas de la Semana Trágica, porque Ferrer y Guàrdia, dentro del anarquismo, formaba parte de un sector que no era partidario de la violencia armada, que no era partidario del terrorismo y que era de comisiones pacifistas. Por lo tanto, lo que se quiso hacer mediante la figura de Ferrer y Guàrdia, que era un personaje muy destacado del anarquismo barcelonés y además parte de esas clases altas catalanas, fue dar un escarmiento, de cierta forma, poner un anarquista al que poder ajusticiar, de cierta forma, de manera simbólica. Un personaje destacado del anarquismo, ajusticiado a simbólica como represalia. En estos juicios, además, no hubo garantías legales, ya digo que se llevaron mediante el régimen militar y hubo distintas irregularidades en el proceso que hicieron que luego estuvieran bien defendidos los acusados. Tamaño de pruebas, de una serie de cuestiones. Esta represión de la Semana Trágica y estas condenas a muerte con estos juicios con pocas garantías llevaron no solo a una campaña de protestas en la propia España, sino incluso una campaña de protestas internacional, en cual en distintos países, como por ejemplo Inglaterra o Francia, se protesta y se hacen manifestaciones protestando por estas ejecuciones y por la propia represión que había ejercido Maura durante esta semana trágica. Por lo tanto, esto lleva al descrédito del gobierno de Maura y obliga a terminar finalmente a dimitir a Maura. Además, dimisión forzada por los propios liberales. Los propios liberales, frente a lo que había sido el sistema de turno de partidos de esos momentos, en el cual los liberales llegaban a acuerdos, el partido que estaba en el gobierno llegaba a acuerdos con el partido que estaba en la oposición y decidían de común acuerdo forzar ese turno de partidos, ahora lo que se va a dar a cabo en esos momentos es un turno de partidos forzado contra la voluntad del Partido Conservador y del propio Mao, en el cual los liberales van a hacer piña con los republicanos, con el Partido Radical de Renux, y van a presionar, van a hacer presión para que finalmente Maura tenga que dimitir y el monarca tenga que aceptar la dimisión de Maura. Esto va a suponer una ruptura importante en ese sistema de turno de partidos, porque el propio Maura y buena parte del Partido Conservador verán en la alianza de los liberales con los republicanos, de cierta forma es el enemigo, es el partido que no admite el sistema de la frustración. Y además, sin tener en cuenta al partido que estaba en su momento en el poder, al Partido Conservador, para forzar ese turno de partidos, se ve como una traición y, por lo tanto, marca una discrepancia que va a tener un efecto posterior muy importante en el periodo posterior. Al gobierno de Maura se le sucede un gobierno del Partido Liberal, con Canalejas que conocéis muy bien. Hay una estatua del propio Canalejas en Ferrol, porque Canalejas es un ilustre ferrolano de origen. Y el Partido Liberal de Canalejas durante este periodo de 1910 a 1912, que va a estar en el poder. Canalejas plantea también, desde un ideario del regeneracionismo, una serie de reformas, de acuerdo con ese ideal del regeneracionismo, también, pero con las típicas políticas liberales de profundizamiento de la democracia y de reformas sociales que llevaban a cabo. Y por lo tanto va a hacer una serie de reformas. Por ejemplo, las reformas fiscales, suprimiendo el impuesto de consumos, que ya comentamos que los impuestos de consumos que gravaban determinados productos, sobre todo productos de primera necesidad, eran muy, muy, muy odiados por el conjunto de la población. El pueblo odiaba los productos de consumo y constantemente la recomendación de reducir o abolir los consumos estaba en la boca del pueblo español y, por lo tanto, cuando Canalejas, su reforma fiscal, elimina los impuestos de consumo, pues es una medida, en cierta forma, intentando ganarse un poco ese apoyo popular y esa reclamación de la anulación, de la desaparición de estos impuestos de consumo. También plantea una reforma laboral en la que introduce, por ejemplo, una jornada laboral reducida a 9 horas, con lo cual también está haciendo guiños a ese organismo y también intenta mejorar un poco las condiciones de vida de los obreros, por tanto, evitar un poco esa agitación, esa conflictividad obrera que estaba presente en el momento, y también hace distintas reformas sociales y reformas, como es típico de los liberales cuando están en el poder, reformas que amplían un poco en ese sistema en base a la democratización del sistema. Canaleja, por lo tanto, tiene esta política reformista. El gobierno de Canalejas también es visto positivamente por el conjunto de la población. De hecho, estas medidas son vistas muy favorablemente. Obviamente, la supresión de los consumos o la jornada de 9 horas pues van a mejorar mucho la situación del de conjunto de la población y sobre todo los obreros. Pero Canalejas, finalmente, el gobierno de Canalejas termina cuando el propio Canalejas es asesinado por un militante anarquista. Un militante anarquista que cuando parece ser que el propio Canalejas está mirando libros en el escaparate de una librería, se pone detrás de Canalejas y le destarraja un tiro en la cabeza, con lo cual Canalejas muere y acaba el sistema, este periodo del gobierno liberal de Canalejas. Con lo cual entramos en 1913, Canalejas es asesinado en diciembre de 1912 y entramos en... 12 de noviembre de 1912. 12 de noviembre de 1912, por lo tanto, en 1913 hay elecciones y hay un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno, pero a partir de estos momentos, de 1913, como digo, los gobiernos van a ser inestables. Porque en estos momentos, ese faccionalismo, esa división en distintas facciones o subpartidos dentro de cada uno de los dos partidos realistas, el Partido Liberal y el Partido Conservador, va a llevarse a su paroxismo. Va a crearse distintas facciones políticas dentro del Partido Liberal o dentro del Partido Conservador, y además estas facciones, aunque nunca darán lugar a un partido distinto, nunca habrá un partido de Romanones o de García Prieto o de Partido de Atista, van a mantenerse todos dentro del Partido Liberal o del Partido Conservador, sí que van a reunirse en el Congreso de Diputados como grupos parlamentarios. El Congreso de Diputados va a haber dentro del Partido Liberal, de la bancada del Partido Liberal, el grupo parlamentario del Partido de los Manores, el de García Prieto, el de Alba, y en el caso del Partido Conservador, el de Maura o el de Gato, el de Eduardo Gato. Por lo tanto, va a haber una división interna de cada uno de los partidos y además enfrentamientos muy intensos que van a evitar la posibilidad de formar gobiernos mediante ese turno de partidos. Ya se había dado una división con ese forzamiento del turno de partidos por parte de los liberales en el caso de Maura, pero en estos momentos, cuando encima hay distintos líderes y no hay un único líder que pueda servir de aglutinante a cada uno de los partidos, lo que se da es la posibilidad de que haya distintas combinaciones. ¿A quién ordena el rey cuando cambia el gobierno formar gobierno? Porque tiene distintos líderes en el Partido Liberal. Antes simplemente teníamos el Partido Liberal y no va a formar gobierno el Partido Liberal, Pero ahora tenemos 3 líderes en el caso del Partido Liberal. Entonces, ¿a cuál de ellos manda formar gobierno? Si manda a formar gobierno a Romanones, los partidarios de Prieto, de Alba, van a estar en contra de ese gobierno de Romanones. Y por lo tanto van a meterle la zancadilla constantemente. Y lo mismo sucederá con la oposición, que obviamente pues le pasa lo mismo. ¿Manda formar gobierno los conservadores? ¿Y quién le manda? ¿A Maura o a Dato? Pues si manda a Maura, los de Dato le van a hacer luz de gas de dentro. Si sucede si lo da a Dato, lo mismo va a suceder con los mauristas, que van a atacar a ese gobierno de Dato. Por lo tanto, esa inestabilidad interna y ese enfrentamiento entre los partidos políticos va a dar lugar a que sea imposible mantener la estabilidad y que haya un gobierno que se mantenga durante un periodo estable durante este periodo de tiempo, con lo cual tenemos una sucesión prácticamente kilométrica de gobiernos que se van a suceder sin poder estabilizar la situación, y todo ello pues va a dar lugar a esa percepción cada vez más negativa y más de sistema que no va a algún sitio de este sistema de la. Además, tenemos por otro lado pues el crecimiento del nacionalismo, del obrerismo, y de nuevo pues la propia virulencia de los carlistas, que aunque durante el periodo anterior pues habían tenido, de cierta forma, a veces se habían integrado, sobre todo en el Partido Conservador, ahora pues se plantea como una alternativa política independiente que van a tener cierta presencia, cierto protagonismo en sus zonas tradicionales, País Vasco, Navarra y algunas zonas del norte de Cataluña. Y tenemos un poco las familias políticas en este momento. En el Partido Liberal tenemos el partido en torno a Álvaro Manones, otro partido en torno a Santiago Alba, que tenéis aquí, en medio, y finalmente un partido, no, García Prieto, que tenéis aquí en medio, y finalmente un partido en torno a su líder, que es Santiago Alba. Y lo mismo tenemos en el Partido Conservador. En el Partido Conservador tenemos a Maura, que el cual ya conocemos de antes, pero al mismo tiempo tenemos otro líder, que es Eduardo Dato, el partido datista, los llamados datistas, o también conocidos como idóneos. Y tenemos todo este cúmulo de subfacciones dentro de cada uno de los dos partidos, que más allá del enfrentamiento entre liberales y conservadores, también hay un enfrentamiento entre los propios liberales y los propios conservadores, que luego no ayuda demasiado a la estabilidad social. Y todo esto lleva además, se ve favorecido por la creación de la Liga Catalanista, cuyo fundador es Prat de la Riba, junto con Francesc Cambó. Francesc Cambó, este señor que tenéis aquí elegantemente vestido. Y además, también dentro del obrerismo, tenemos, por un lado, los propios movimientos propiamente obreristas, anarquismo y socialismo, y por otro lado también tenemos pues, ese paralelo, ese republicanismo, también vinculado a un cierto obrerismo, aunque también vinculada a la pequeña burguesía, a las clases medias. Y durante este periodo posterior a la Semana Trágica se va a dar dentro del obrerismo una alianza que en principio podría parecer un poco contra natura, que es el hecho de que después de la Semana Trágica los socialistas y los anarquistas van a ver la necesidad de hacer frente común. Frente común sobre todo tras la represión que habían sufrido ambos tras la Semana Trágica de Barcelona. Y este frente común de anarquistas socialistas se va a ejemplificar sobre todo en una guerra, huelga general que será convocada en conjunto tanto por socialistas como por anarquistas durante el año 1917, que es un poco el año crítico en este periodo de la Restauración. El socialismo, como digo, empieza a crecer en estos momentos e incluso va a entrar el socialismo en el Parlamento mediante el Partido Socialista Obrero Español, fundado por este señor que tenéis aquí, otro ilustre ferrolano, Pablo Iglesias, que será también parlamentario dentro del Parlamento Español. Y por lo tanto ya habrá una participación también de socialistas en el Parlamento. La CNT, que se va organizando, los anarquistas se van organizando primero con una organización que es Solidaridad Obrera, fundada en 1907, y posteriormente con la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, que en 1909 pues, sirve un poco de nexo de unión a todas las distintas federaciones anarquistas del territorio español. Vamos a dejar un poco ahora estos problemas y vamos a centrarnos también en el efecto que va a tener la Primera Guerra Mundial en el caso español. En el caso español vamos a ver que España se va a mantener como potencia neutral, aunque dentro de la opinión pública española va a haber partidarios de uno u otro bando. En el caso del bando de las potencias centrales, Austria, Alemania y el Imperio Otomano, el caso español ejemplificado por los llamados germanófilos. Y en el caso del apoyo a los aliados, a Francia, Italia e Inglaterra, se va a ver ejemplificado por dos tendencias, los anglófilos, los llamados anglófilos y los francófilos, que en el libro se os presenta básicamente por ese cuño de conjunto de aliadófilos. En el ideario de estos que apoyaban al bando germano, de los que apoyaban al bando aliado, había no solo una admiración por la cultura o por la propia lengua francesa, que está muy presente también en cada uno de estos germanófilos o anglófilos o francófilos, esa admiración casi por todo lo que sea alemán, no por todo lo que sea francés o por todo lo que sea inglés, sino también había una división política muy clara. ¿Quiénes formaban parte fundamentalmente de los odialófilos? Pues fundamentalmente ese bando de los odialófilos estaba formado por esos sectores que eran, estaban más escorados hasta posturas más conservadoras. Fundamentalmente esos sectores de derechas, conservadores o incluso tradicionalistas, pero también la Iglesia, por su postura fuertemente conservadora, y el ejército. El ejército, hay que explicar en estos momentos que el ejército ya no es el ejército del periodo anterior. Es un ejército ya copado por liberales y progresistas, sino que es un ejército fundamentalmente escorado mayoritariamente en su escalafón de mando hacia posturas de tipo conservador. No es ese ejército en que podía haber militares conservadores, militares progresistas o liberales o de otro tipo de ideologías. No había esa diversidad de ese ejército anterior a la Segunda Restauración, sino que el ejército se había encerrado en sí mismo, en cierta forma, se había convertido en un estamento cerrado, y las partes altas de escalafón, en cierta forma, pues habían derivado hacia posturas más bien de tipo conservador y alejado de esas posturas más liberales o progresistas que habían, de las cuales habían participado anteriormente. Por lo tanto, el ejército en estos momentos era un ejército ya fundamentalmente, y sobre todo la oficialidad y la parte alta del escalafón, fundamentalmente escorado hacia posturas conservadoras y a veces muy, muy, muy ultraconservadoras. Y por lo tanto, apoyaban a esas potencias centrales que teníamos, o bien eran imperios, y además imperios de tipo normalmente autoritario. Frente a esto, los odialófilos, que eran o bien anglófilos, partidarios y admiradores del sistema inglés, o bien francófilos, admiradores de Francia. Fundamentalmente, tanto los anglófilos como los francófilos tenían en común el hecho de que admiraban tanto a Francia o Inglaterra en lo político, porque esto se lo veían como ejemplos de democracias liberales. Democracias liberales, sistemas, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, de monarquía parlamentaria, o en el caso de Francia, existe una república parlamentaria. Eran dos modelos, modelo republicano o bien modelo de monarquía parlamentaria, pero que ambos eran modelos de democracias representativas y parlamentarias. Y, por lo tanto, que correspondían a aquellos que estaban en ese espectro político. Sectores más situados a la izquierda, republicanismo, los propios liberales, que de cierta forma defendían este modelo a la manera inglesa o francesa, y también, pues incluso, pues aquellos que estaban en posturas más radicales, siempre que no fueran de tipo socialista o anarquista. Por lo tanto, se daba esa división de la opinión pública. Efectos que tuvo dentro de la vida económica y la sociedad. Pues básicamente, como digo, este periodo de la Primera Guerra Mundial se convierte en un periodo de crecimiento económico. Porque España no participa en la guerra, por tanto no sufre los desastres de la guerra, pero además se convierte en abastecedor de las potencias beligerantes. Básicamente, la industria crece mucho en estos años de la Primera Guerra Mundial porque tanto Francia como Inglaterra como Alemania necesitan productos, necesitan las siderurgias vascas tienen que producir acero para las armas y producir armas para abastecer a los soldados de los distintos contendientes, pero también hay necesidad, por ejemplo, de uniformes, que la propia industria textil inglesa o francesa no da abasto para abastecer y vestir y reparar uniformes de las propias tropas. Por lo tanto, ahí la industria textil catalana pues también va a tener unos ingresos vendiendo ropa y uniformes a los distintos contendientes de estas guerras. Y por lo tanto, va a incidir mucho y va a favorecer la industria. La propia industria minera asturiana pues se va a ver favorecida por la necesidad de combustible para mover los trenes que transportan armamento en los frentes. Y incluso la propia industria alimenticia y la propia exportación de alimentos, de productos agrícolas de España, se va a ver muy favorecida precisamente por la necesidad de abastecer a las tropas, que va a hacer que también se dé un desarrollo económico en el campo gracias a esa exportación masiva de productos agrícolas para abastecer de aceite, de grano, de distintos alimentos a esas tropas que están enfrentando en la Primera Guerra Mundial. Esto, por lo tanto, va a hacer suponer un crecimiento de la economía, va a suponer un desarrollo de la industria en regiones como, sobre todo, como ya os comento, País Vasco, Cataluña y Asturias, pero iba a afectar, obviamente, a un enriquecimiento muy obvio de la burguesía industrial y comercial. Y también va a arrastrar un poco ese crecimiento cada vez mayor de las clases medias, el desarrollo de las clases medias. Pero paradójicamente, este crecimiento, esta mejora de las condiciones de vida de la burguesía y el crecimiento de las clases medias no se van a reflejar en las clases bajas, en las clases obreras o en las clases campesinas. Más bien va a suceder lo contrario. Porque no van a aumentar los salarios al mismo tiempo que aumentan los beneficios. Y por otro lado, la propia exportación de productos hacia esos mercados que están en guerra va a favorecer que el precio de los productos aumente. Si un producto es muy demandado, obviamente oferta y demanda, si hay poca oferta y mucha demanda, el producto sube su valor. Y va a subir su valor no solo lo que se exporta hacia afuera, sino los propios productos dentro del territorio español. Entonces, por lo tanto, va a aumentar el costo de la vida. Va a aumentar el costo de la vida, pero los salarios no van a aumentar. O no van a aumentar lo suficiente con respecto al aumento que tiene ese aumento de los precios y del costo de la vida. Por lo tanto, la situación, lejos de mejorar por parte de estas clases agrarias y obreras, va a empeorar. Van a ver su situación mermada y van a tener una situación de mayor precariedad de la que tenían anteriormente. Y van a ver además el contraste entre esa vuelta burguesía y esas clases medias prósperas y que están creciendo, y al mismo tiempo su situación cada vez más degradada. Y por lo tanto va a haber una disonancia que va a generar también un conflicto y va a espolear la conflictividad social. Y también, digo no solo en el caso de los obreros industriales, en el caso del contexto urbano, sino también en el propio campo. En el campo en el que se va a dar crisis de subsistencia. La crisis de subsistencia que no eran extrañas en la España del 19. Ya vimos un poco cuando llegaba un año de malas cosechas o climatología adversa. La agricultura española estaba muy poco tecnificada, no había introducido todos estos elementos de la primera y segunda revolución industrial, al contrario que otros países europeos en el campo, y por lo tanto pues estaba muy atrasada, y por lo tanto cuando había un mal año, pues esto se llevaba por delante buena parte de la población por estas hambrunas catastróficas y estos problemas de subsistencia. Pero durante estos años se da la paradoja de que estas crisis de subsistencia se dan en años de buenas cosechas. Hay años favorables en los cuales se dan lugar a muy buenas cosechas, pero va a haber paradójicamente falta de alimento tanto en el campo como en las ciudades. Va a haber un problema de abastecimiento. ¿Por qué? Porque los propios dueños de esas explotaciones agrícolas van a ver mayor rentabilidad en exportar esa producción agrícola hacia los países que están en guerra, que necesitan víveres y que además los van a pagar, porque tienen una gran necesidad de ellos, a mayores precios que los que podrían obtener en el propio territorio español. Por lo tanto, esto hace que buena parte de la producción española no se consuma en el mercado español, no sea distribuida en el mercado interno español, sino que se exporte directamente hacia esos mercados de países que están en la Primera Guerra Mundial. Y por lo tanto, haya escasez. Haya escasez, paradójicamente, en años en los que hay buenas cosechas. Y por lo tanto, no tendría por qué haber escasez. Con lo cual, esto también genera esas hambrunas y esas crisis de subsistencia en el propio medio rural. Con lo cual, y al mismo tiempo, pues también los jornaleros ven que sus patrones se están enriqueciendo y están sacando pingües beneficios, y al mismo tiempo ellos no, se ven cada vez más acuciados para llegar al fin de mes llevándose algo a la boca. Y además, como digo, pues esto también genera en el contexto urbano pues un desabastecimiento de productos, lo cual hace que también genere una especulación del precio de los productos básicos que lleva a que sean más difíciles de conseguir por buena parte de la población. Por lo tanto, la situación se encona y finalmente esta generación obrera lleva a que finalmente entre 1916 y 1917 la UGT y la CNT, socialistas y anarquistas, decían aliarse, hacer frente común para defender esos intereses de los obreros y de esas clases, incluso de las clases campesinas. A todo esto se suma el problema de Marruecos. El problema de Marruecos que empieza fundamentalmente explicaremos un poco después cuando hablemos de la guerra de Marruecos, pero que empieza fundamentalmente por un intento de ampliar el territorio colonial de España en el norte de África, que lleva una guerra, la llamada Guerra del Rif, en la cual se van a enfrentar los rebeldes vicefeños, incluso por los propios marroquíes contra los españoles. Y que va a ser una guerra pues que va a complicar mucho la situación política en estos momentos, que finalmente terminará, pues, como digo, un desastre anual que ya cerrará un poco este periodo. Y todo esto va a dar lugar durante el año 1917, este año de crisis de 1917, a la concurrencia de tres desafíos al orden de la Restauración que se van a dar en planos muy distintos, en el plano militar, en el plano nacionalista y en el plano obrerista. En el año 1917 vamos a tener a los mandos militares intermedios, la baja oficialidad, que se encuentran en una situación en la cual están sufriendo la crisis. La clase alta del ejército, los mandos altos, no sufren esta situación, sus sueldos son buenos, pero los mandos inferiores, capitales, sargentos, la oficialidad media, inferior, se ven con sus sueldos, básicamente, no lo suficientemente amplios como para enfrentarse a su crecimiento, a la subida del nivel de vida, y por lo tanto se ven fundamentalmente empobrecidos y en una situación muy precaria, y muchas familias militares vinculadas a mandos, como por ejemplo capitales, sargentos, se ven en una situación de pobreza incluso bastante dura en estos momentos. Y al mismo tiempo, dentro del ejército hay una oposición entre dos sectores dentro del ejército. Por un lado, los que se llaman peninsulares o junteros, y por otro lado, el sector de los llamados africanistas. Esta oposición entre junteros o peninsulares y africanistas se basa fundamentalmente en la cuestión de los ascensos. Los oficiales de mediana y pequeña graduación tenían, que estaban en la península, y la península no hay guerras, obviamente, en estos momentos, ascendían básicamente por años de servicio, y poco a poco iban ascendiendo en el escalafón en base a, podemos decir que casi años cotizados en el ejército. En cambio, los militares que estaban destacados en Agen y participaban en esas guerras, esa guerra del Rif, tenían la posibilidad de ascender muy rápidamente en el escalafón por méritos de guerra. Y por lo tanto, va a darse un ascenso muy vertiginoso de pequeños oficiales del ejército que van a ascender, incluso llegando al puesto de general o de coronel, muy rápidamente en base a méritos de guerra. Oficiales jóvenes que son destacados en África y que por su ambición y por sus propios méritos de guerra van a ascender muy rápidamente en el ejército. Frente a los soldados, los pequeños oficiales que se encuentran en la península ibérica y que ven cómo su ascenso se ve, en cierta forma, limitado por la necesidad de ascender progresivamente. Y cómo, por el contrario, se agrava el comparativo de esos oficiales que muy rápidamente, muy vertiginosamente, ascienden incluso hasta puestos de general. Por lo tanto, hay una oposición a estos ascensos por méritos de guerra por parte de una parte muy importante del ejército que sigue todavía en la península ibérica y que no participa en esas guerras de África y no tiene esa posibilidad de ascenso rápido por méritos de guerra. Y el resultado de esto, la situación económica muy precaria de esa parte baja del ejército, no digamos ya de los soldados rasos, y ese problema de los ascensos y esa oposición a los ascensos por méritos de guerra, va a hacer que se creen las llamadas juntas de defensa. Juntas de defensa que además tienen casi un carácter sindical, lo cual en un ejército es paradójico, porque un ejército, hasta el día de hoy, los ejércitos no tienen derecho de sindicación. O sea, la Constitución española excluye el derecho de sindicación a los ejércitos, porque los ejércitos tienen que guiarse por el principio de obediencia debida y por la disciplina militar. Por lo tanto, no puede haber unos representantes de los soldados que puedan, de cierta forma, contravenir esa obediencia debida y esa disciplina militar. Por lo tanto, que se creen juntas de defensa, defendiendo casi de la manera sindical estos intereses de los soldados, pues va a suponer, obviamente, un desafío al propio gobierno, pero también es un desafío a las propias élites del estamento militar, que van inmediatamente a ordenar a sus inferiores que se disuelvan las juntas. El gobierno obviamente también va a ordenar a ese ejército que le debe obediencia que disuelva esas juntas. Pero esas juntas se van a negar a disolverse mientras no sean aceptadas sus reclamaciones. Eliminación del ascenso por méritos de guerra y mejora del salario y de las condiciones de vida de los soldados. Soldados y sobre todo de sus pequeños oficiales. Al mismo tiempo se plantea en Cataluña, el Cambó empieza a plantear, ante este sistema de la situación tan inestable, la posibilidad de plantear de nuevo el ideario federalista, que de nuevo se ponga sobre la mesa. El federalismo intenta presionar a el Parlamento en estos momentos para que se discuta la posibilidad de si lleva al Parlamento la posibilidad de reorganizar el Estado, no ya desde el centralismo, sino desde un esquema federalista, dando, por lo tanto, cierto autogobierno a Cataluña y otras partes del territorio español. El gobierno en estos momentos se niega a aceptar que se discuta esto en el Parlamento y, por lo tanto, Cambó y la Lliga catalanista, convocan alternativamente lo que ellos llaman la Junta de Parlamentarios. Invitan a varios miembros del Parlamento español a reunirse en Barcelona y realizar allí una sesión informal del Parlamento, una representación de este Parlamento, para escuchar estas reclamaciones de este modelo federalista y, por lo tanto, también dar su propio parecer y discutir la cuestión que no se ha podido discutir por el veto del Gobierno en el Parlamento. Obviamente, los dos grandes partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador, no participan en esta Junta de Parlamentarios, pero aquellos partidos minoritarios en el Parlamento, como puede ser el Partido Radical, distintos partidos dados de la Orientación Republicana, el PSOE, sí que van a participar en esta Junta de Parlamentarios. Por lo cual, esto supone ya un desafío a esa propia negativa del Gobierno a aceptar esta propuesta federalista. Por lo tanto, va a haber un pulso entre el Gobierno y el catalanismo, prestado por la Lliga, y que va a defenderse, sobre todo, en esta Junta de Parlamentarios, pues las limitaciones de la prerrogativa regia, que el monarca no tenga tantos poderes como tiene actualmente para alterar el sistema político y poner y quitar gobiernos, una desmocratización del Senado, sobre todo, fundamentalmente en estos momentos, buena parte del Senado era el Senado por designación real, por lo tanto era un Senado escogido a dedo por el monarca. También se pretende, a partir de los momentos, que el Senado no sea ya una Cámara que se guíe por este principio de designación regia, sino que sea una Cámara que, al igual que el del Parlamento, sea elegida en sufragio, por sufragio universal. Y también plantean, obviamente, una descentralización del Estado. Por lo tanto, tenemos un frente abierto en el plano militar, nunca mejor dicho, otro frente abierto por parte de los nacionalistas, y a esto se une, en 1917, una convocatoria de huelga general en todo el territorio español, convocada conjuntamente por UGT y la CNT. ¿Qué va a hacer el Gobierno en estos momentos, en el cual está Eduardo Dato? Pues va a optar por una política de división. Primeramente, se enfrenta al problema militar. Claro, teníamos estos frentes abiertos este mismo año en distintos lugares, en distintas partes, los militares, los nacionalistas y los obrerismos. Por lo tanto, la situación era casi de futuro colapso ya directo del sistema de arrastración. ¿Por qué no sucede esto? Porque Dato va a dividir y vencer. Primero, dialoga con estas juntas militares y accede a las reclamaciones de los militares. El acceder a esas reclamaciones que plantean las juntas de defensa le va a granjear el apoyo de los militares y le va a permitir utilizar a los militares contra los obreros para reprimir la huelga de 1917 cuando termine convocándose en el mes de agosto. Inmediatamente, la huelga de 1917 va a hacer que salten las alarmas dentro del nacionalismo catalán. Porque si, como recordamos un poco, cuáles eran las bases sociales del catalanismo, tenemos que incidir de nuevo en que la alta burguesía es fundamentalmente el principal apoyo del catalanismo. Por lo tanto, en estos momentos, cuando se da esa situación, esa gran huelga y esa oposición obrera que es tan firme en el 1917, inmediatamente los catalanistas le ven las orejas al lobo y inmediatamente le dejan un poco aparcada su reclamación. Dejan aparcada esa reclamación federalista y, para defender los intereses de la burguesía, sobre todo la burguesía industrial catalana, hacen piña con el gobierno, para hacer un frente común contra esa huelga de 1917. Sobre todo, haciendo para defender esos intereses de la burguesía y para mantener el orden público. El orden público, por tanto, reprimir la huelga. Esto lleva incluso a la integración de parte del catalanismo. De hecho, Cambó se convertirá en parte de un gobierno de concentración nacional multipartidista, formado por Dato y sus los distintos partidos del Parlamento junto a los catalanistas, y se da la situación así de que quedan desactivados esos otros frentes. Nos queda el frente de la huelga general de 1917. Pero cuando se da esta huelga de 1917, llegan los militares y reprimen duramente esa huelga. se da además la circunstancia paradójica, la anécdota, de que los obreros, cuando ven llegar al ejército, teniendo un poco el precedente de lo que había sucedido en esa junta, esas formaciones juntistas, pensaron que el ejército venía para reunirse, para aliarse con los manifestantes. Y empezaron a dar vivas al ejército, o sea, anarquistas y socialistas dando vivas al ejército, y el ejército no venía, desde luego, a unirse a esa protesta, a esa huelga general, sino que venía a reprimirla y a bayonetazos, balazos o a golpes de sable, el ejército simplemente sangrientamente reprimió esta huelga y quedó básicamente en nada. No obstante, todo esto, aunque Eduardo Dato consigue durante el año 1917 salvar la situación temporalmente, no deja la situación de ser complicada y poco a poco va generando un agotamiento y un sentimiento de que este sistema de extracción no va a ningún sitio. La inestabilidad en el caso obrerista sigue, el catalanismo, una vez ya que ya se ha marinado un poco la situación, vuelve a reclamar el federalismo y vuelve a reclamar un autogobierno para Cataluña, por lo tanto vuelve a haber un conflicto con los catalanistas. Y también las propias instituciones internas, después el gobierno de concentración nacional, que resulta en 1917, vuelven a darse cada partido y cada facción dentro de cada partido, empiezan a tirarse las piedras unos a otros y de nuevo tenemos esa inestabilidad y esa sucesión de gobiernos sin que nadie consiga estabilizar la situación. La crecimiento obrera además sigue y continúa, pero además en el año 1918 se da la Revolución Rusa. Por lo tanto, los ecos de la Revolución Rusa van a suponer unas expectativas revolucionarias que van a influir muy claramente en el contexto europeo, pero también en el contexto español. Se ha dado de repente, sin que nadie lo esperara, en Rusia, que era un país con una monarquía absoluta y un sistema bastante poco apto para una revolución, se ha dado de la noche a la mañana una revolución que ha cambiado totalmente el sistema, que ha dado lugar a una revolución totalmente nueva, la cual ha surgido además el Partido Comunista, y luego será exportado a otras partes de Europa, y por lo tanto, esas expectativas revolucionarias de un cambio revolucionario están también presentes en estos momentos en los distintos movimientos obreristas del contexto europeo. Por lo tanto, también favorece pues, que a pesar de la represión de 1917, pues haya un cierto resurgir y una mayor agitación, en cierta forma pensando que es posible incluso un cambio revolucionario como el que ocurrió en Rusia, en el propio caso de España. Y todo ello, además, está unido a que, si bien durante el periodo de la Primera Guerra Mundial España había crecido económicamente, cuando termina la Primera Guerra Mundial, las consecuencias de la guerra también se hacen sentir en España. España había crecido, había exportado lo que necesitaban las distintas potencias europeas, pero cuando las distintas potencias europeas terminan esa coyuntura bélica, las exportaciones españolas obviamente se reducen. Y además, la Europa de posguerra se encuentra en crisis, porque es una Europa destruida que tiene que reconstruirse, tiene que volver a reconstruir su industria y sus propios países de arriba abajo. Y por lo tanto, hay una crisis económica que afecta a las potencias que han participado, tanto las que han ganado como las que han perdido, la Primera Guerra Mundial. Y esa crisis económica general en Europa arrastra a la propia España. No solo hay tanta demanda como había durante el periodo de guerra, sino además esa Europa empobrecida va a solicitar menos productos, menos exportaciones españolas. Y por lo tanto, ahí hay una caída de la producción, de la exportación, y por lo tanto, hay una crisis económica que además también genera paro. Y todo esto lleva a que esa situación de las clases obreras, que ya durante el periodo de la propia guerra no habían sido beneficiadas por el propio crecimiento económico, ahora se vean todavía pues encima sufriendo esta crisis económica a la cual se va a ver arrastrada como resultado de esa crisis europea general. Y además, como digo, se empeora la situación de las clases bajas, pues esto hace que tengan mayor enconamiento esa oposición de estas clases bajas. El resultado de todo esto, que vamos a ver el próximo día, porque ya estamos un poco saliéndonos de madre, va a ser un periodo muy inestable, que va a ser el llamado periodo del pistolerismo, en el cual veremos una deriva muy violenta, en la cual habrá un enfrentamiento directo tanto de los obreros como de los propios patrones mediante una especie de grupos paramilitares que son los llamados sindicatos libres. Sindicatos libres que en realidad no eran sindicatos, sino que eran una especie de sindicatos formalmente formados por los patronos, los patronos industriales, la patronal industrial, con algunos obreros pagados a sueldo e incluso a veces recurriendo a los bajos fondos y a criminales del lumpen barcelonés para crear especie de grupos paramilitares dedicados a pasar por las armas a militantes, sobre todo anarquistas, que a su vez también realizaban este terrorismo urbano con los propios miembros de los sindicatos libres o con patronos y miembros de la burguesía catalana. Por lo tanto, tenemos ese periodo tan convulso del pistolerismo, del cual hablaremos un poco más en detalle el próximo día, y hablaremos ya esa transición hacia el gobierno de Primo de Rivera, el dictador de Primo de Rivera, y también veremos el desastre anual como gran aldabonazo que va a marcar ese cambio. Pero eso, como digo, lo veremos el próximo día, en el cual cerraremos este tema. Cerraremos este tema y veremos también el tema del gobierno de Primo de Rivera, la dictadura de Primo de Rivera. Gracias y el próximo lunes continuamos. Gracias por explicarlo todo.